Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Unos cuantos jóvenes cántabros de entre 12 y 18 años van a poder participar en la campaña Ver la vida en 4K y someterse a un test visual sin coste alguno en cualquiera de las 10 ópticas que están asociadas para comprobar si su visión está preparada para los exámenes de final de curso. La intención de esta iniciativa es seguir trabajando en una de las problemáticas sanitarias más importantes que tenemos en la actualidad, el incremento de prevalencia de la miopía entre las generaciones más jóvenes. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo. Escucha a Herrera en COPE, en Cantabria. Fíjate en los datos tan importantes y tan preocupantes. En este pasado año 2023 están en alerta todos los profesionales de la visión porque uno de cada tres jóvenes de 12 a 18 años en nuestro país es miope. Y lógicamente muchos hablan de la pandemia del siglo XXI. Vamos a hablar de todo ello con Enrique Vélez Lasso, que es optometrista de Invista Oftalmólogos. Hola Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
No exageramos si decimos que es la pandemia del siglo XXI.
En modo alguno, que va, que va. Mira, los datos que has dado en la entrada se corroboran científicamente. Uno de cada tres chavales de 12 a 18 años tienen algún grado de miopía, ¿no? Y en algunos grados superiores a lo que consideramos normal, porque la miopía no solamente es un defecto visual, no solamente es tener una, dos, tres dioptrías, sino que lleva asociada una serie de patologías que nos hacen temer por la salud visual de esta gente en un futuro, cuando sean más adultos. Y otro dato muy importante es que en el año 2050 se calcula que el 50% de la población va a ser miope. Entonces los datos son de verdadera pandemia.
Y al final, Enrique, esto deriva, como bien dices, en patologías que puede complicar la vida adulta de una persona.
Sí, sí, por supuesto. Para que os hagáis una idea, más o menos el 60% de los desprendimientos de retina están asociados a miopías medianas y altas. Esto no quiere decir que todos los miopes vayan a tener un desprendimiento de retina, pero sí tienen más prevalencia. Y también tienen más riesgo de sufrir un glaucoma. Entonces, ya te he dicho antes que no solamente es ver mal, porque eso se corrige con una gafa, con una lente de contacto, con cirugía, sino que lleva una serie de patologías asociadas, que es lo que la comunidad científica pues más le alarma.
¿Cuándo hay que ponerse en alerta? ¿Qué datos son los que vaticinan que esa persona, ese joven de 12, 18 años, van a tener algún problema visual importante que podría derivar en una patología más complicada?
Pues mira, a partir de las 4 dioptrías se empieza a considerar que es una miopía moderada a alta, y a partir de las 7 es una miopía magna. ¿Cuándo hay que ponerse? Cuanto antes mejor, porque ahora, si bien no disponemos de métodos que al 100% puedan parar esa miopía, sí que disponemos tanto de tratamientos ópticos, oftálmicos y médicos para frenar un poquitito la evolución. Entonces, cuanto antes podamos tratar a estos chavales, pues mejor para todos.
Lo complicado de todo esto, Enrique, es el hecho de que la vida actual, tanto en las aulas como en el tiempo libre de los chavales, de los jóvenes, está vinculado a las pantallas, ya sea tablet, ya sea ordenadores, ya sea móviles. Va a ser un problema de muy complicada solución.
Pues sí, como bien dices, mira, yo siempre digo una frase, que es que nuestros ojos no están diseñados para ver de cerca, nuestros ojos están diseñados para ver de lejos y con luz. Ahí somos altamente eficientes, pero toda nuestra vida actual es de cerca y con poca luz, ¿no? ¿Por qué se está haciendo la gente miope? Pues porque trabajamos mucho en cerca. Un ojo miope, no nos olvidemos que de lejos ve muy mal, pero de cerca ve muy bien, e incluso sin hacer un esfuerzo. Entonces, claramente nos estamos adaptando al medio en que vivimos, y el medio cada vez más tablet, más móviles, menos vida en el exterior, menos jugar al fútbol en el patio, como hemos hecho todos. Entonces, claramente esto va a ir a más.
¿Qué se puede hacer? Quiero decir, ¿hay alguna forma de que los profesionales podáis avisar o sugerir al sistema educativo de que busquen otras alternativas que no sean con pantallas, o esto es un problema ya que de muy difícil solución?
Pero, a ver, no le echemos toda la culpa a la pantalla, sino a la visión de cerca. Mira, te voy a dar un dato que es altamente significativo. Cuando Estados Unidos se anexionó Alaska, era una población, con un 0% de miopía. En los años 50, ya uno de cada tres eran miopes, y era porque empezaron a escolarizarse la gente y, bueno, pues cada vez en el sudeste asiático el 90% de las personas son miopes, ¿eh? Que ya está bien. Entonces, está claro que es un tema de la visión de cerca. Que cada vez usamos más pantallas, sí, pero sería lo mismo pues estudiando con libros o con lo que fuera. Es decir, que lo que tenemos que hacer es salir más al patio. Hay una regla que nosotros recomendamos a nuestros pacientes cuando vienen aquí a la clínica, que se llama la regla de los 3-20, ¿no? Que es aproximadamente cada 20 minutos estar 20 segundos mirando a 20 pies. Es un tema inglés, por eso es a 20 pies, a más de 6 metros, en infinito. Es salir más, o sea, hacer una vida menos dentro de casa.
En tu ejemplo, en tu experiencia, ¿cuántos jóvenes van a Invista? Quiero decir, ¿cuántos tienen la preocupación de tener una buena salud visual?
Pues mira, yo creo que cada vez lo tenemos más claro. Evidentemente, si los padres o uno de los dos padres ha tenido o es miope, se preocupan más, ¿no? Porque, bueno, está claro que los antecedentes familiares pesan mucho, ¿no? Yo creo que la gente se mira bastante. ¿Por qué? Porque los pediatras hacen una labor de criba, y en cuanto ven que un chaval pues no llega a los estándares, pues directamente lo mandan al oftalmólogo, ¿no? Nosotros, de hecho, tenemos una sección solamente de oftalmología pediátrica porque la demanda es muy alta. Luego, si ya naces viendo mal, pues claro, no tienes un criterio de cuándo se ve mal, pero cuando ya tienes 10 o 12 años y empiezas a ver mal la pizarra, o estás jugando al fútbol y no ves bien el balón, entonces ya es un síntoma claro de que debes ir, y el chico o la chica en este caso se lo dicen a los padres y suelen ser bastante diligentes en esa hora. Es decir, estamos bastante concienciados con la visión.
Y Enrique, supongo que habrá también alguna edad recomendada para poder intervenir quirúrgicamente y operar esa miopía, porque tengo la sensación de que también hay que esperar, porque está creciendo de forma importante y a lo mejor es recomendable más una buena gafa que se vaya graduando cuando pase el tiempo a intervenir precipitadamente.
Correcto, esas son cosas totalmente distintas. Mira, una miopía, generalmente la miopía está causada porque el ojo crece más de lo habitual, ¿no? Entonces, por eso, si te has fijado, entre los 12 y 18 años, que ha estado el dato anterior, sí, es cuando estamos en pleno crecimiento, ¿no? Evidentemente, una buena gafa, una buena lente de contacto, te va a solucionar ese problema. Cuando te las quitas ves mal, pero cuando te las pones estás viendo muy bien. Es mi caso, por ejemplo, yo me operé en su día, ¿no? Pero más que una edad recomendable, que sí que evidentemente antes de los 12 o los de los 18 o 21 años, pues no recomendamos operar, es mucho más importante que la miopía esté parada al menos 2 años, porque si no estaríamos operando cada poco. Entonces, la estabilidad refractiva es en el momento en que le decimos al paciente, mira, ya si eres un candidato a operarte y hay estos pros, estos contras, y ya el paciente decide en base a los datos que nosotros le hemos dado.
¿Y cada cuánto tiempo es necesario hacer una revisión visual en esta edad de 12 y 18 años?
Si tienes una miopía, como la miopía está creciendo, nosotros recomendamos una vez al año, pero siempre decimos que se puede venir antes. Es decir, oye, pues si notas que ves peor, pues puedes venir antes. Mira, un dato también importante es que ahora, a final de curso, el número de consultas de chavales se nos incrementa, y es básicamente porque estudian mucho más, están muchas más horas de cerca, y al estar muchas más horas de cerca tenemos lo que llamamos una miopía tensional. Es decir, estás tanto rato trabajando en cerca que cuando miras de lejos, pues parece que estás desenfocado, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, una vez al año, en caso de que tengas una miopía, una hipermetropía, un astigmatismo, y si no, cada 2 años es suficiente.
Perfecto. Enrique Vélez Lasso, optometrista de Invista Oftalmólogos. Ha sido un placer que nos haya atendido en Herrera en COPE en Cantabria esta mañana. Muy buenos días.
Gracias y buen día a todos.
¿Te has enterado? ¿No? Escucha bien. Skoda Ercos Bahía liquida todo el stock. Hasta fin de mes, Skoda Ercos Bahía liquida 12 unidades con hasta 9.000 euros de descuento y entrega inmediata. Skoda Fabia, Karoq, Kamiq. Ven a Ercos Bahía y elige tu Skoda. ¿Te has enterado? Liquidación de stock en Ercos Bahía. Concesionario oficial Skoda en Avenida Paraya 7, Santander. Grupo Ercos. Con cada persona, un compromiso.
Colchonerías Dormimundo. Ahorre dinero y asegúrese un perfecto descanso. Colchones, colchones viscoelásticos, canapés, almohadas, somieres articulados. Dormimundo, la mayor exposición de colchones de Santander. Calle Magallanes 46. Dormimundo, velando por sus sueños desde hace 35 años.
Llegamos a las 12:30, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Doce y media, aquí estamos en COPE más Cantabria. Abrimos la semana, comenzamos este lunes con el aroma irresistible del pan fresco de Gómez Pan y Panadería Torre. ¿Sabías que este lugar es la principal elección de todos los hosteleros en Cantabria para obtener el mejor pan? Aún hay alguno que no confía en ellos, pero hostelero, si quieres destacarte de la competencia y ofrecer a tus clientes algo único y delicioso, contacta con ellos, con Gómez Pan y Panadería Torre. Tienen tiendas en Eras, Astillero, Maliaño y también en Santander, en la calle Santa Lucía y en el Mercado de la Esperanza. Santiago de Azúa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Jaime del Olmo, buenos
Arrancamos
días.
Arrancamos semana, 22 de abril, ¿qué es lo más destacado?
Bueno, pues hay tres puntos informativos interesantes esta mañana. De un lado, el pleno del Parlamento Regional, como todos los lunes. Ahora mismo se está votando, va a salir derrotada una propuesta socialista para pedir de nuevo, y no es la primera vez, la reprobación del consejero de Salud, César Pascual. Socialistas y regionalistas, la propuesta la han presentado los socialistas, los regionalistas la han apoyado, pedían la reprobación del consejero por su nefasta gestión al frente de esta consejería. En esta ocasión se han unido los votos del Partido Popular y de Vox porque, y no les falta razón, dicen que sí hay mucho que mejorar en la consejería, efectivamente, que tiene muchísimas deficiencias, pero que no se puede achacar a una persona que lleva 9 meses en el cargo las deficiencias que se vienen arrastrando igual desde hace 2 legislaturas. Por lo tanto, el Partido Popular está claro que no iba a apoyar esa reprobación, ha unido los votos a los populares y ha caído esa intención que tenían los socialistas. La que sí ha salido adelante, Jaime, ha sido una propuesta regionalista para que el Parlamento dé los primeros pasos de cara a la aprobación de una futura ley de juventud. Una propuesta regionalista que ha contado con el apoyo de todos los partidos políticos, aunque a ninguno de ellos le ha gustado el texto que han presentado los regionalistas. Lo que ocurre es que el paso era importante para que a partir de aquí, a través de modificaciones, vaya mejorándose ese texto presentado por los regionalistas y al final del proceso se tenga una ley de juventud. El paso era necesario y, por lo tanto, es bueno que todos los partidos políticos lo hayan apoyado, aunque, insisto, a ninguno de ellos le gustaba el texto que han llevado los regionalistas, que ahora va a poder ser modificado a través de enmiendas. También estamos atentos a la feria de empleo que ha dado comienzo esta mañana en el Palacio de Exposiciones. Luego le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, pero es una feria importante para los jóvenes. Se van a ofrecer allí, no voy a entrar ahora mucho en detalle, más de 400 puestos de prácticas, medio millar de puestos de trabajo, con lo cual cualquier joven que tenga la intención en un horizonte no muy lejano de incorporarse al mercado laboral tiene una cita obligada en esta feria de empleo del Palacio de Exposiciones. Y también en Madrid, un poquito más lejos, arranca el Salón Gourmet. Es la cita agroalimentaria por excelencia en España, es una de las citas más importantes que se celebran también en Europa. La verdad es que es un certamen que arranca hoy, que terminará el próximo jueves y que ofrece cifras de vértigo. Hay 2.000 stands, hay 15.000 productos que se presentan, hay 1.200, 1.500 actividades. Se espera que a lo largo de los próximos días pasen por ICEMA 100.000 visitantes. Es una feria que mueve 200 millones de negocio, con lo cual, insisto, es la más importante sin duda de España y una de las más importantes de Europa en el sector. A las 11 de la mañana se daba el pistoletazo de salida, digamos, en el stand de Cantabria, puesto allí por el gobierno regional, Sabe a Norte, con ese nuevo eslogan que quiere el gobierno promocionar los alimentos de Cantabria. Bajo ese stand se han dado cita pequeños productores que no podían tener un stand propio, y a estos, a los que el gobierno regional ha acogido, hay que añadir la docena larga de empresas más potentes que han puesto su propio stand y que también van a defender los productos cántabros en este Salón Gourmets 2024 que terminará el próximo jueves. Y luego, aunque hemos tenido conocimiento de ello este fin de semana, yo no quiero olvidar que se ha conocido el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, del que estábamos a la espera. Estoy hablando del hundimiento del pesquero Vilaboa 1, del que se cumplía un año hace 15 días. Hace 15 días, la hija del marinero desaparecido contaba en COPE que estaban a la espera de este informe para conocer las causas de este hundimiento. Bueno, pues el informe no termina de precisar cuál fue la causa concreta del hundimiento, aunque sí deja encima de la mesa, negro sobre blanco, varias negligencias. La primera de ellas, que la tolva de desperdicios estaba abierta, cuando lo normal es que vaya cerrada, y por lo tanto allí entró agua y pudo hacer que el barco se fuera hundiendo progresivamente. Otro de los fallos fue que se baldeó la zona en la que se almacena la pesca, y sin embargo, después de baldearse, las bombas de achique no funcionaron, y ese agua también ayudó a que el pesquero tuviera más carga de la que debía, y poquito a poco se fuera a pique, pero no funcionaban las bombas de achique, como digo, no funcionaban los conductores de achique, las rejillas estaban obstruidas, en fin, una serie de negligencias, quizá por separado no importantes, pero desde luego todas juntas pudieron ser la causa de que el Vilaboa 1 se fuera a pique con ese marinero fallecido y ese otro pescador desaparecido que la familia insiste cree que puede estar en el interior del buque, por eso quiere que se reflote y siguen recogiendo firmas para ello. Yo creo que son ya más de 8.000 las que han recogido.
Claro, son hechos, digamos, conjeturas, hipótesis, porque recordamos que sigue hundido y es imposible acceder de momento al barco hundido.
Está a 124 metros de profundidad. Allí en su día bajó un robot de la Marina para intentar, sobre todo, ver si el cuerpo del marinero desaparecido podría haberse quedado atrapado en algún aparejo, en alguna zona del barco. No se capturaron imágenes que demostraran eso. La familia sigue convencida de que está allí. Y efectivamente, el informe de la comisión se basa sobre todo en las imágenes que pudo grabar ese robot. Se basa en las declaraciones de los marineros que sobrevivieron. Pero mientras ese barco siga allí hundido, pues no va a haber una certeza al 100% de la que pudo ser la causa del hundimiento.
Gracias, Santi.
Buena mañana.
27 minutos. El servicio informativo de COPE Cantabria estará pues con toda la información recopilada en los boletines de las 2 y 20 y 3 menos 10, aparte de la linterna a las 8 menos 10 de esta tarde. A esta hora yo quiero felicitar a mi compañera Katia Nogueira por su cumpleaños. Yo no iba a decirlo, pero claro, si una amiga oyente de COPE Cantabria manda una foto con unas flores maravillosas y pone «Feliz cumpleaños, Katia, una oyente fiel vuestra, que mañana tengas un buen día, María Pilar Palomera», pues gracias, María Pilar, porque te has acordado del cumpleaños de Katia anoche. A eso de las 11 de la noche mandó este mensaje con unas flores, así que Katia, muchísimas felicidades.
Lo que tiene narices es que me felicites porque un oyente me felicita.
Sí, porque es una cosa tan personal que yo no sé si hacerlo o no, porque a lo mejor te apetece o no, pero claro, si una amiga oyente da el paso y te felicita, es obligado de traspasarte ese mensaje, ¿eh?
Cuando no me conserve bien, te diré, Jaime, no, pero me gusta cumplir años. Me parece que cumplir años es bonito y además, fíjate el perro que me han regalado, que quien quiera ver la foto, si quiere, la cuelgo.
Bueno, no lo sé.
Está Jaime con ese perrito que me han regalado, sí. Muy mono. Ahora está Alex García, que ha venido, pero...
Estoy aquí cuidando de él.
Sí, sí, un peluche de un perro que pone, te quiero. Qué bonito regalo.
Como la trucha al menos.
Hay que decir que también Katia se ha portado, que he traído ahí un tentempié para poder disfrutar por la mañana, un desayuno.
Qué maravilla.
Oye, que me he ido hasta Panadería Torre. A compraros ahí una selección de pasteles también, que los he traído para después, y ese bizcocho, o sea, no te quejarás.
Gracias, Katia, feliz cumpleaños, que cumplas mucho más.
Y pero vamos con el deporte.
Y vamos con el deporte, claro que sí. Tenemos nada, 4 minutitos, Alex, para hablar del Racing. Lo hacemos con Soinco. Ya sabes que son los auténticos especialistas de reformas en tu cocina. Pregunta por esas cocinas inteligentes con asistente de voz. 942-890430, Soinco. O visítales en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega. Bueno, pues cortamos la racha negativa de 2 derrotas. Eso sí, mantuvimos la portería a 0 también, pero no ganamos.
Buenos días, lo primero, que he entrado como buenos un pulpo días, en una cacharrería. Efectivamente, no ganamos, no conseguimos la victoria, pero fue un partido en el que yo creo que hay que sacar conclusiones bastante positivas, y es que el Racing, lo único que le está faltando en esta época de la temporada, en estos últimos 3 partidos, es la pegada que nos tiene acostumbrados a tener. Debo decir que quizás estábamos muy mal acostumbrados, porque no es frecuente ver un equipo con tanta solera de cara a portería, en el caso del Racing, ¿no? Bueno, yo creo que está tocando esa rachita en la que se está resistiendo un poquito más el gol, pero hay que recalcar lo positivo de todo esto, que es que se mantuvo esa portería cero, el Racing no encajó. Y debo decir otra cosa, creo que hay que dar continuidad a la pareja de centrales que hemos visto este fin de semana, porque tanto Manu Hernando como Rubén Alves han sido los dos protagonistas absolutos del partido, para mí los dos mejores futbolistas del Racing en un encuentro igualado frente al Levante, en el que ellos tuvieron muchas quejas con respecto al gol anulado por fuera de juego, en cuanto a si la línea se tiró bien, si la línea se tiró mal. Bueno, parecía un fuera de juego bastante claro, yo creo que no ha habido tampoco mucho debate, más allá de la polémica que quieran agregar algunos en esa misma jugada. Creo que lo justo es el empate, ellos tuvieron muchas opciones, el Racing también las tuvo.
Sobre todo en la segunda parte. Que
en la segunda parte, es verdad, y la conclusión es esa. Bueno, era un partido en el que había un rival que era de unas características muy similares y que terminó pues con un empate.
Sí me dio la sensación, escuchando la rueda de prensa de José Alberto, que eran preguntas muy, muy pesimistas. Es cierto que teníamos que estar pendientes del resto de resultados, parecía que ya decíamos adiós a la zona de ascenso, pero fíjate lo que son las cosas, porque ha habido resultados muy interesantes para el Racing. Perdieron en el Burgos, en Miranda, en ese derbi. El Sporting perdió en Alicante contra el Elche, y el Racing de Ferrol en Castellón contra el colista Villarreal B. Y claro, estamos pendientes de esta noche que hace el Oviedo en Cartagena, que no va a ser fácil porque el Cartagena vuelve a estar en zona de descenso con 39 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si el Oviedo pierde, el ascenso para el Racing, el playoff, estaría a un punto. Es decir, mejoraríamos respecto a la semana pasada. Estaríamos a un punto del Sporting. Claro, si empata el Oviedo estaría a dos y si gana el Oviedo estaría a tres, que es una distancia salvable cuando quedan seis partidos en juego. Santiago Ruiz Azúa, ¿ha pasado algo en última hora? Digo,
sí, no vengo a hablar de deportes, que ya sabéis que no es mi negociado, pero fíjate que hace dos minutos hablábamos de esa votación en el Parlamento para reprobar o no al consejero de Sanidad. Bueno, pues al final los cuatro votos de Vox, en vez de votar en contra, se han abstenido, con lo cual la reprobación, que no es más que un gesto, ha salido adelante con los votos del PSOE.
O sea, es como un expediente al consejero, ¿no?
O sea, bueno, es un toque de atención. Bueno, pues se ha reprobado con los votos del PSOE y del PRC, los votos en contra del Partido Popular y la abstención de los cuatro parlamentarios de Vox.
O sea, que aquí el señor Palacio Cristóbal
ha votado con el grupo.
No ha votado con el PP.
No ha votado por separado.
Gracias, Santi, por esta última hora. Así que reprobado el consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, César Pascual. Decíamos, Alex, nada, brevemente, que partido contra la Andorra, hoy pendientes del Oviedo, sí, que si pierdes, lo que más nos interesa en Cartagena.
Somos muy del Cartagena.
Esta noche
somos muy del Cartagena.
Y el Andorra, este viernes.
Sí, y es importante, Jaime, ver cómo evoluciona la semana en cuanto a recuperaciones, a ver si llega Andrés Martín, a ver si llega Íñigo, a ver si llega Mantilla. Esta semana pasada, últimos ya estaban tocando balón, no todavía entrenando con el resto de compañeros, así que nos tocará tener un poquito de paciencia. Vamos a ser cautos, pero, oye, mantengamos un poquito la esperanza, a ver si se puede recuperar a alguien.
El problema es que hoy el equipo descansa, mañana trabaja en el Sardinero, pero el miércoles llaman Andorra. Sí, o hace una convocatoria extensa para probar a estos jugadores tocados, porque el partido es el viernes, así que
estaremos
muy pendientes el miércoles, que es cuando seguramente hablará José Alberto. Gracias, Alex.
Bueno, pues
no
nada,
te vayas
pues
muy lejos, ¿eh?
No me voy
Vamos
lejos.
A hablar de otras cosas.
Me quedo por aquí.
A vuelta de pausa.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos. Solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos. Polígono de Raos.
Bye bye, grasa localizada. Cárites, nuevo centro de medicina estética, salud y bienestar en Santander. Liposucción sin cirugía con láser diodo. 50% de descuento por inauguración. Reduce la grasa en la zona que desees con sesiones de 30 minutos. Único en Cantabria. Ven a sentirte como la diosa que eres. Cárites, calle Miguel Artigas 6 Bajo, junto al Ayuntamiento. 609-95-1369.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantiza la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado, cocinas y baños. Visita su exposición en Bigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Viernes 10 y sábado 11 de mayo, el musical Vía Crucis llega a la Catedral de Santander. Dos sesiones, viernes 10 de mayo a las 7 y a las 9 de la tarde. Y tres sesiones, el sábado 11 de mayo a las 12 del mediodía, 7 y 9 de la tarde. No te puedes perder la obra de Toño Casado que ya ha girado por toda España. Recuerda, 10 de mayo y 11 de mayo el musical Vía Crucis en Santander. Entradas en catic.org y en la misma Catedral de Santander.
Sistepal, carpintería de aluminio y PVC. En Sistepal fabricamos ventanas de altas prestaciones con perfiles de Kunin, líderes en carpintería de alta eficiencia energética. Ahorra en tu factura energética. Nos adaptamos a tus necesidades con presupuestos personalizados e instaladores cualificados. Infórmate en el 942 18 70 70 y en sistepal.org. Sistepal Carpintería de Aluminio y PVC y disfruta del confort de tu hogar.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
12:45, decía yo a Alex que no se fuera muy lejos porque ha estado esta mañana en una cita muy interesante como es la presentación, primera jornada del Tour del Talento 2024, organizado tanto por el Ayuntamiento de Santander como por la Universidad de Cantabria. Alex, ¿qué es lo que ahí te has encontrado?
Talento, a raudales, talento a raudales. Perfecto. La verdad que había bastantes jóvenes interesados en esta feria de empleo, al fin y al cabo es algo también para descubrir nuevos talentos y había bastante gente, a pesar de que a primera hora de la mañana pues hayan estado las autoridades también, la alcaldesa de Santander Gema Igual, Eduardo Arasti, el consejero de Industria y Empleo también ha estado por allí y también el rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, que evidentemente, bueno, pues como padre de la materia, por así decirlo, estaba organizado por la Universidad de Cantabria, allí ha estado. Pero lo más importante, Jaime, son los jóvenes, los chicos, los que han estado por allí. Hay bastantes preguntas con respecto a ellos que debemos hacernos, ¿no? ¿Tienen futuro en Cantabria? ¿Les faltan oportunidades? Bueno, queremos conocer un poquito su punto de vista, como por ejemplo, pues la situación que tienen con respecto a la región, a Cantabria. ¿Ellos tienen la sensación de que hay empleo en la región, de que no hay posibilidades o de que por el contrario van a tener que marcharse fuera de nuestra comunidad? Fíjate lo que nos dicen.
No tengo problemas de movilidad, pero sí que es cierto que siempre queda el quererse quedar donde tú resides.
Notas que está complicado el empleo en Cantabria y para los jóvenes también.
Aquí es que en Cantabria es ciudad de señores.
Yo pienso así.
Aquí hay gente más mayor que joven, o sea, aquí no hay mucha oportunidad para gente joven.
Es una opción, pero yo si puedo, me quedaría aquí. Pero bueno, si no hay más remedio...
Bueno, pues
ciudad de señores.
Se refiere, entiendo que a...
población envejecida, sí. Creo que dirá eso, ¿no? Que no
bueno,
hay jóvenes.
Eso por otro lado, por contraprestación, nos hace hablar también de oportunidades laborales. En fin, ellos creen que tienen oportunidades o que se encuentran en un escenario de trabajo complicado. Esto es lo que nos dicen.
Tienen mucho tiempo de experiencia que los jóvenes no hemos podido adquirir y entonces eso pues nos coarta de poder empezar en el mercado laboral.
Está un poquito complicado porque si no tienes experiencia no te dan la oportunidad de poder trabajar de ello. Por muchos estudios que tengas y muchos cursos que te hagas.
Porque se dan pocas oportunidades a la gente que no tiene experiencia o lo que sea.
Hay muchas empresas que le exigen y no están notando eso ni están aprovechando lo creativo, la fuerza o algo que tienen los jóvenes.
Es que es curioso, claro. es una mezcla complicada, ¿no? Un trabajo estable, empresa, con una dinámica al impulso y a la inquietud de los jóvenes, ¿no? Bueno, estaban, no digo si siendo críticos, pero sí están ahí presentes porque querrán conocer un poquito estas oportunidades que se brindan desde el Tour del Talento, ¿no?
Es cierto que tanteando un poco a los stands de las diferentes empresas, ellos contradicen un poquito esa versión. Dicen que no están tanto en busca de experiencia, sino de oportunidad de gente a la hora de dar prácticas, pero aún así ha habido voces discordantes en los propios alumnos. Circunstancias en las que, bueno, pues no encuentran mucho razonamiento o quizá iban con una idea distinta de lo que es esta feria. Uh-huh. En fin, la feria va de talento joven, ¿no? Y si buscas talento también entiendo que a ese talento ya hay que darle oportunidades y hay que darle a conocer. Y como te digo, Jaime, ha habido alguna que otra voz discordante también los propios alumnos y escúchales porque es interesante.
No estaban interesados como tal en la captación de talento joven, sino en informar y captar solo a la gente que estuviera interesada en un empleo durante un periodo de tiempo. Pero interesados como tal en la captación, ¿Podría decir que un 50%? No. En la mitad de las empresas no eran de Cantabria.
Yo al estar en tercero y no haber finalizado mis estudios, no les he interesado en gran medida, salvo a una empresa. Las demás me han dicho que en cuarto, porque les interesaba solo que una vez finalices las prácticas te quedes en la empresa. Entonces, pues bueno, por esa parte, y en mi caso particular, pues tampoco me he ido muy contento de la feria.
Bueno, pero muy interesante esta propuesta. 90 empresas de sectores estratégicos de Cantabria están presentes en este Tour del Talento, así que todos los interesados que vayan al Palacio de Congresos y Exposiciones.
Allí será.
Gracias, Alex.
Un abrazo.
Seguimos ahora en el Grupo COPE.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Casi te equivocas otra vez. Casi se te escapa sin querer.
Este lunes, en el Parlamento de Cantabria, el grupo Vox va a plantear una proposición no de ley para demandar la regulación de la intervención asistida con animales en los colegios y ponerla en práctica durante esta legislatura. Esta propuesta nos parece interesante, pero no solo para intervenir en niños en las aulas, sino también con personas mayores que necesiten asistencia. ¿Qué tal? Soy Jaime del Olmo, escucha Herrera en COPE en Cantabria. Vamos a conocer más sobre este tema gracias a Diego Haro, que es propietario de la clínica Cloaks en Torrelavega y además es técnico de intervención asistida con animales. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a empezar por el principio. A ver, cuéntanos, ¿qué es la intervención asistida con animales?
Bueno, primero de todo, dar las gracias por contar conmigo. Y bueno, os quería hacer primero de todo una breve puntualización, ¿vale? Distinguiríamos dentro de el mundo de los animales con los niños o con los mayores en dos tipos dentro del mundo, ¿vale? Sería la práctica terapéutica, que entonces sería la intervención asistida con animales, en la cual sería necesario que estuviera un profesional de la salud, tal como logopeda, psicólogo, terapeuta ocupacional. Y después, por otro lado, podríamos trabajar actividades más lúdicas, tanto con mayores o con peques.
¿Y cuál es la diferencia? ¿Una es pedida, solicitada por un médico y lo otro es algo más lúdico? ¿Cómo podemos diferenciarlo?
La principal diferencia es que en la intervención interviene siempre un profesional sanitario, ¿vale? Como ya he dicho, puede ser un psicólogo, un logopeda, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, etcétera, ¿vale? Y a la vez, en esa sesión, tiene que haber un técnico de intervención asistida con animales. Es decir, la sesión está compuesta por el paciente, el técnico y el profesional de la salud, siempre buscando unos objetivos terapéuticos que serán señalados por el profesional.
Uh-huh. Diego, ¿te parece bien que se regule esta práctica en las aulas, como solicita el grupo Vox en el Parlamento?
Bueno, yo mi experiencia que llevamos trabajando con Pepa, que es nuestra perrita de terapia durante unos 3 añitos, es muy positiva. Ya solo con el mero hecho de que esté presente el animal en el centro, bien sea terapéutico o escolar, ya incentiva que el niño vaya con otra predisposición. Ya no van a estudiar, van a ver al perro. Entonces eso hace que todo lo demás sea muy propiciado. Me parece muy adecuado.
¿Y cómo se podría aprender y no despistar, digamos, la concentración de los chavales? ¿Cómo serían esos juegos, digamos, didácticos con los animales en las aulas?
Bueno, lo que habría que hacer sería hacer un programa en el cual se buscarían unos objetivos bien terapéuticos, bien lúdicos. Se buscaría formar un equipo en el cual pues se pueda asistir tanto a los niños como al animal. Y bueno, se haría en horas concretas, se podría hasta incluso contar con ellos para que formen parte de la redacción de las sesiones, para, pues, ¿qué os apetece hacer con él? Podemos peinarle, podemos pasearle, podemos enseñarle órdenes. Bueno, más o menos lo que haces es sacarles un poco de esa dinámica de estudio, ¿no? Siempre programada y bien ejecutada.
¿En los niños qué beneficios se obtienen con este tipo de intervención?
Bueno, en los niños, desde el primer momento que ya intervienen con ellos, ya se empieza a notar un desarrollo emocional, dado que al tratar con un animal que es teóricamente inferior, pues desarrollan habilidades emocionales tales como la empatía, compasión, autoestima, tener ganas de cuidar. También, por supuesto, se oye mucho la frase que los perros sirven como lubricante social, de tal forma que los niños, cuando están con perros, siempre son mucho más abiertos, más dispuestos a interaccionar tanto con otros niños, tanto con otros adultos. Y bueno, por supuesto, pues el desarrollo de la motricidad, ya dado que si le pasean, están ejercitándose. Y bueno, una gran motivación para el aprendizaje.
Supongo que también el adiestramiento de estos perros en concreto sea muy interesante. ¿Cualquier perro puede servir para este tipo de intervención en las aulas?
Bueno, en teoría debería ser un perro que estuviera pues, unas ciertas cualidades, ¿vale? Tendría que ser un perro que no fuera agresivo, que esté criado desde el primer momento para esta actividad. Sería interesante que el animal estuviera castrado, de tal modo que inhibes muchas acciones instintivas del animal. Y, bueno, por supuesto, darle todo el cariño y todo el amor posible. Al fin y al cabo, le vas a pedir lo que le vas a dar. Entonces, tienes que tratarle como quieres que trate a los pacientes.
Bueno, pues veremos a ver si sale adelante esta regulación de la intervención asistida de los animales en las aulas. ¿Te parece que enfoquemos ahora el tiro hacia los mayores? ¿Ya sería algo más terapéutico? ¿Qué diferencias hay en esta intervención, primero con niños respecto a los mayores?
Bueno, las diferencias básicamente van a ser las necesidades que tenga el paciente. Hay puntos en común, dado que tanto los niños como las personas mayores es interesante que sigan desarrollando un esfuerzo cognitivo para así que sea menor la pérdida con el avance de la edad. Y al igual que con los niños, tanto se puede hacer intervenciones terapéuticas como actividades lúdicas. Yo he asistido a sesiones con señores mayores, los cuales pues llevamos un perrito chiquitín y se le cogían en brazos, le cuidaban. Al fin y al cabo, lo que haces es un poco como los niños, sacarle de la rutina de educación, a ellos sacarles de la rutina de estar solos en casa o en la residencia. Al fin y al cabo, aportarles algo bonito en su día a día.
Supongo que a pesar de la diferencia de edad, hablamos de niños y de mayores, quizá el objetivo que se busca es el mismo, ¿no?
Desde luego. El objetivo que se busca es que haya motivación por seguir adelante. Es muy común que nuestros mayores, a medida que van haciéndose mayores, se van sintiendo más solos, más apáticos, con menos ganas de socializar. Pues esto le pasa también a los niños, no saben socializar, entonces les enseñamos a socializar. Siempre el objetivo es muy parecido, es mantenerle activo y conectado con el mundo en el que está.
En ese caso también, imagínate, en una residencia o en una casa, ¿el perro puede andar, puede acercarse a los inquilinos? ¿Tiene que haber también un adiestrador cerquita por si acaso?
Bueno, todo depende, ¿no? Hay siempre una teoría que siempre es el marco ideal, pero al fin y al cabo se dan todo tipo de situaciones. Yo he estado en alguna residencia en la que tienen algún perrito allí. Es un perrito pues que le llevó algún fisioterapeuta o algún cuidador, se hizo amiguete de los pacientes y se ha quedado allí con ellos. O algún gato. También hay centros que asistimos a sitios como residencias y hacemos actividades. Hay un poco de todo, ¿no? Al fin y al cabo, siempre toda interacción entre animal y persona yo creo que es positiva para el día a día de todos.
Es verdad, Diego, lo hemos enfocado casi con el perro, pero quizá hay otras mascotas, otros animales que puedan hacer compañía y poder ser útiles en esta terapia, ¿no?
Desde luego. Hay ya en todo el mundo trabajando perros, delfines, gatos, hurones, ratas, todo tipo de animal que tenga cierta interacción con el ser humano es adecuado para este tipo de intervenciones.
Me has dicho ratas, igual da un poco de repelús, ¿no? Trabajar con ratas.
Bueno, al fin y al cabo tienes que adaptarte con quién vas a trabajar, ¿no? Siempre tienes que darle algo que le resulte agradable. No se lleva de primeras, se te junta claro. Un poquitín y se trata adecuadamente.
Oye, Diego, ¿y quién y en qué circunstancias decide si se tiene que practicar ese tipo de terapia? ¿Puede salir de forma puntual la residencia esta idea o alguien tiene que solicitar vuestra intervención de manera, digamos, bueno, más oficial, un médico?
Yo he visto todo tipo de casos. He visto casos que algún médico que está estudiando o adentrándose en este mundo pues lo ha recomendado a alguna familia, de tal modo que la familia viene demandándolo. También hemos hecho nosotros campañas en las que hemos asistido a residencias, a colegios, ofertándolo. Es un poco, pues, está muy muy incipiente el mundo y no tiene tanto conocimiento dentro de la comunidad. Entonces nosotros intentamos también incentivar un poco para que se vaya conociendo. En hospitales como en Barcelona ya lo están usando.
Perfecto, pues ha sido un placer conocerte y sobre todo vuestro trabajo. Igualmente. Y a quién va dedicado esta terapia y esta intervención, tanto en niños como en personas mayores. Diego Haro, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, que tenga buen día.
Te quitamos el IVA.
Plántate.
Ven a Mi Mundo y no pagues de más.
Del 18 al 22 de abril, día sin IVA en Mi Mundo. Y posibilidad de financiar tu compra hasta en 24 meses.
Visítanos en Autovía Santander Torre La Vega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración.
Bye bye, grasa localizada. Cáritas, nuevo centro de medicina estética, salud y bienestar en Santander. Liposucción sin cirugía con láser diodo. 50% de descuento por inauguración. Reduce la grasa en la zona que desees con sesiones de 30 minutos. Único en Cantabria. Ven a sentirte como la diosa que eres. Cáritas, calle Miguel Artigas 6 Bajo, junto al Ayuntamiento. 609-95-1369.
En 10 segundos llegamos a la una, sigues en Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.